malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el Camino Ciego del Amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5, en el Vidrio Búnker, a 2 semanas y media del plebiscito de salida, cuando arrecia la propaganda, las mascaradas, cuando no las mentiras descaradas. Toda una vida y una historia de clasismo, desprecio y explotación de los más débiles puede trocarse en cosa de minutos, en amor, por los buenos oficios de una agencia de publicidad afín y bien remunerada. Y a propósito de ello, las coplas de Inodoro Yáñez para el concurso de hoy son 2 y dicen así. Ver la franja electoral sí que parece una manda. Sea tu opción o la rival, abúrrela la que rima con manda. ¿Será verdad o mentira eso que dice la tanda? Por donde sea que se mira, asómala la que rima con tanda y con manda. Por favor, vuestras respuestas al correo malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644 +56 99 234 3644. En juego el libro Juro decir la verdad del autor Rodrigo Telles, gentileza de Das Capital. Abriendo los fuegos esta noche, irrumpe el licenciado Silvestre con lectura de 2 poemas de su autoría y, en consonancia con su voz siempre porteña, sonará Caleta el Membrillo de Osvaldo Gitano Rodríguez. Malandanza.
Brevedad, una decidida. Habrá una mañana limpia entre la niebla y la tormenta, una luz clara y las olas avanzarán con su andar de siempre. Habrá un intenso mediodía en que la libertad irá por los senderos del campo y las laderas de los cerros sin pesar, solo el viento acompañando a esos nuevos cuerpos que oirán el crujir de los árboles a lo lejos, de todo un bosque, y la naturaleza tomará su lugar. Al instante, sin retroceder, solo tocando los rastros con los colores de la tarde por venir, y las olas verán el barco pequeño anclado en la imprevista bahía, y allí lo tomaremos pensando en la dulzura del tiempo, cuanto está con nosotros, y ahora sí que está, sí que tiene su toque, su magia en estos ojos que verán la limpia mañana entre la niebla y la tormenta, rozando los brazos de los montes de aquí, los brazos de nosotros tocando la nueva tierra, entre la lluvia torrencial, cerca del viento que no para de rotar entre las flores silenciosas del campo hasta estas horas del tiempo y la melancolía sin pausa. Fragor, parece que somos pocos los sensatos entre este frío, entre esta ilusión que se cae a cada rato, a cada segundo, que inunda la tristeza, que no deja ver más allá. Por eso veo hacia el horizonte, hacia el mar, Valparaíso, un cerro de las alturas, el mar tratando de tocar nuestro dolor, nuestra angustia, tratando de comunicar algo entre la brisa y el viento, llevando los barcos a sus destinos, llevando las cosas aunque esté frío y nublado. Y esto da valor, pensar que no estoy o no estamos solos. Y lo terrible pasará, que nuestras naves serán mejores, y nuestras almas renacidas ante el impacto de hoy, pues las zozobras son inmensas, casi completas, algo que no había sentido, y ahora sigo la marcha de otros que gritan o piden algo, que esperan la luz, la señal de las velas a todo esplendor. Capitán, el barco toma su ruta, vemos tierra, ojalá lleguemos a tiempo con la medicina, ojalá no nos tome una trampa. A poco de llegar, y la tarde se viene, la caída del sol, en la red de la noche, nuestro esfuerzo mirando los cerros, los que queremos, los que pulimos, y teñimos de nuestra sangre e ilusión, vamos para allá, no nos olviden.
Mm-hmm. muelle de un mar que quiere tragarse hasta el verano. Tierra robada al propio mar que la reclama. Trozo que bien pagaron tus hombres en invierno. Playa de vientos y de piedras olvidadas. No hay ceremonia ni palabra siquiera para cantarle a esa caleta encerrada. Porque nosotros, amarrados a tierra, solo iremos en la noche. La barca que sale hacia la condena del invierno, hacia el eterno temporal de madrugada. Barca que lucha contra el viento siempre eterno. Botes que buscan descifrar una mañana. No hay ceremonia ni palabra siquiera para cantarle a esa caleta encerrada. Porque nosotros, amarrados a tierra, solo iremos en la noche las voces que llevan hacia el mar de la neblina. La voluntad detrás del pez de cada día. Cantan tus hombres una vida que camina para pescar una esperanza endurecida. La ya, la 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 la.
Malandanza, sombra de letras en un teatro negro, Universidad de Chile 102.5, El Vidrio Búnker y nuestro consabido concurso, Las Coplas de Inodoro. Ver la franja electoral sí que parece una manda, sea tu opción o la rival, abúrrela. ¿La qué? ¿Será verdad o mentira eso que dice la tanda? Por donde sea que se mira, asómala. La que rima de modo consonante con manda, con tanda. En juego el libro, el volumen Juro decir la verdad, del autor Rodrigo Telles. Es gentileza de Das Capital. Vuestras respuestas, por favor, a balandanza.ruch@gmail.com y o al WhatsApp más 5699-234-3644. Juro decir la verdad, la primera apuesta literaria confesa de Rodrigo Telles, entra en la pintura de la sociedad chilena a través de un pincel narrativo poco frecuente, la declaración forense. El autor convierte el acta fiscal en género literario y logra hacer de la árida voz del declarante un relato persuasivo que cautiva. Telles se retrata con humor y fina escritura una realidad institucional casi invisible. Describe celos, zancadillas, intrigas, pero pone el énfasis en esos funcionarios que se comprometen con su difícil papel de intentar la imposible justicia. Así dice Rafael Otano en la contratapa del volumen Juro decir la verdad, de Rodrigo Telles Lugar, Rodrigo Telles Lúgaro, con quien hablamos a propósito del sentido de su escritura, situada en la realidad del Chile de hoy, sus influencias literarias y la relación de la trama de su libro, Juro decir la verdad, con la dinámica del mundo de la justicia. Rodrigo aborda estas cuestiones. Programó el tema Sister de la banda Divididos y lee un fragmento de su libro, Malandanza.
Cuando yo comencé a escribir esta novela, entre el año 2015 y 2016, la verdad es que mi sentido o mi deseo era lograr que desarrollar algún tipo de idea, ordenar conceptos, practicar un poco la escritura. Era casi un ejercicio. Yo no estaba imaginando una novela que fuera a llegar a, con letras de molde, a estar en lo que hoy día es, juro decir la verdad. Con el tiempo diría que esa idea fue evolucionando, fue cambiando. Y si tú me preguntas hoy día cuál es el sentido de escribir y especialmente el sentido de publicar, lo que me viene a la mente es recordar a muchos amigos y muchas personas cercanas que me hablan actualmente y durante, yo diría, desde el año 2019, con mucha incertidumbre, con mucha preocupación y con una sensación que se ha ido transformando también en un grado de desesperanza. Y yo siento que hoy día, más allá del valor literario, ¿no?, que puede tener una novela, creo que ciertos actos que significan creer en el futuro son necesarios. Son necesarios y son útiles. Son particularmente útiles porque hablan de esta fe en que algo bueno puede pasar, que es posible tener un proyecto y que además hay un otro, especialmente en estos, en los términos de la literatura, siempre hay un otro que tú crees que te va a leer, que tú crees que te va a oír y que te interesa lo que él te puede decir. Y ese acto de invitación, de este acto de llamar al otro y de citarlo para esta conversación, creo que es muy necesario. Sobre las influencias de la novela, diría que cuando la escribí o cuando la comencé a escribir tenía en vista tres escritores que estaba y tres libros que estaba visitando en ese tiempo. Uno era Ira y Tiempo de Sloyerdine. Es un libro donde Sloyerdine sostiene, en términos muy gruesos, que frente al Eros, digamos la potencia creativa del ser humano, y el Thanatos, la destructiva, existe un estado intermedio que es el Timos, que es el estado en que los sujetos son llamados a actuar de manera impulsiva frente a situaciones donde se sienten violentados respecto de su valor personal, respecto de su autopercepción. Él desarrolla toda esta idea en base al análisis de la Ilíada y la idea de que en realidad la Ilíada trata sobre este estado que afecta a Aquiles y cómo este estado va contagiando a todos los personajes, quienes terminan viviendo en este en esta batalla, en esta gran batalla, llevados por la sensación de que su valor personal siempre está en juego, su concepción del honor, de lo que es correcto. Y diría que esa es una idea que quedó en la novela y que está en general ahí filtrando siempre. Lo segundo, el segundo libro que recuerdo es Nosotros en la Noche, de Ken Jaruf, principalmente por el modo que él tiene de eliminar ciertas partes del relato y dejarlas omitidas. Es algo que a mí me, como técnica, lo tomé especialmente en los interrogatorios. Es algo muy evidente, ¿no? En la novela, juro decir la verdad, los interrogatorios, el interrogador no aparece haciendo la pregunta. Está de una manera omitido también, y nosotros conocemos lo que pregunta a través de la respuesta. La respuesta contiene de alguna manera la pregunta y la vamos cubriendo mentalmente mientras vamos leyendo. Y la tercera influencia fue Otelo de Shakespeare, principalmente la figura de Iago. Diría que más que sea una referencia muy directa a Iago, sí la idea de cómo la manipulación como una herramienta es también un elemento que configura al personaje en sí también. O sea, que es más que solamente una herramienta, es también algo que habla de tu interioridad, de la forma de ser y cómo se juega con esa manera, con esa forma de actuar para perfilar principalmente la voz del narrador. Más que la imposibilidad de justicia, sí, con una precisión, más bien yo pienso más que la imposibilidad, porque creo que en ciertos casos, en muchos sí se alcanza la justicia, en muchos, por cierto, probablemente no, pero en los que no se alcanza se produce una tensión entre lo que es justo y el respeto a los medios que como sociedad hemos establecido para que esa justicia opere. Y cuando se produce una ruptura entre los medios que nosotros hemos establecido y los resultados de lo que nosotros consideramos justo, en los ciudadanos en general se nos tiende a producir un estado de indignación. Esta indignación lleva a que nos sintamos proclives también a una baja en los estándares de lo que podríamos aceptar en otras condiciones que no nos sentimos ofendidos, ¿no? Ese es como un tema que está, como les comentaba, licuando o está impregnando toda la novela, porque de alguna manera es la forma en que yo quería tratar el tema de la dificultad para encontrar la verdad. Y por eso el título Juro decir la verdad es un título en sí mismo equívoco, vamos. O sea, juro decir la verdad implica que uno conoce la verdad y que la va a transferir. Y sin embargo, toda la novela trata sobre la dificultad para encontrar esa verdad. ¿Qué es lo que efectivamente ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué todos los personajes actuaron de la manera que actuaron? Y si efectivamente actuaron, ¿cómo se dice que lo hicieron o no? En este contexto diría que ese es como un elemento que moviliza el texto de manera también bastante general. Como tercer elemento, propondría un tema como de la voluntad, es decir, ya, estamos claros, digámoslo así, que los personajes en algún punto asumen que es difícil encontrar la justicia, que es difícil encontrar la verdad y exponer la verdad. Pero hay sentido en el deseo de luchar, aún así sabiendo que eso no es posible. Hay sentido en el esfuerzo, en ese esfuerzo de tratar de incluso sabiendo que va a ser difícil, tratar de explicar lo que es difícil de explicar. Sabiendo que quizá incluso va a haber un fracaso en eso. Yo lo que propongo, digamos, no como conclusión, sino como idea, es que en este esfuerzo también hay una manera de redención. Y que cuando tú me preguntas, bueno, los medios, cómo funciona la justicia, yo creo que en muchos casos quienes estamos dentro del sistema judicial, y creo que el aparato público en general, no solo el sistema de justicia, somos conscientes que en muchos casos es muy difícil, pese a nuestra voluntad de que las cosas funcionen bien, de lograrlo por la escasez de medios, por la estructura, la maquinaria interna que impide esos resultados. Pero la cuestión es que uno tiene que hacerse la pregunta si vale la pena luchar o no, si bajamos los brazos, ¿no? Y esa es como también una respuesta. Y donde cuando uno habla de dignidad en el trabajo, creo que habla un poco de eso. La dignidad que significa que sabiendo que incluso va a haber una decepción, exponerte a eso por creer que hay un valor también en el esfuerzo. El esfuerzo en sí mismo es una forma de justicia también, y también una forma de verdad.
Person.
su otra pregunta, sí, efectivamente lo hablé con la magistrada esa misma noche. Una vez que los carabineros partieron, le hice muchas de las observaciones que se me hacen ahora sobre lo inusual de su actuar. Pero ella replicó algo que consideré sensato. Es bueno saber que usted es un alma bella. Ahora hágame un favor. Mire a su alrededor. ¿Ve algo, Guerra? Porque lo que es yo, no veo a nadie más acá. ¿Sabe dónde estamos en este momento? Estamos en una de las muchas zonas insustanciales de Santiago donde apenas llegan los destellos del progreso, donde la humanidad está sola y no los alcanza la ley ni la civilización, sino como un eco o una promesa. Estamos donde esa civilización y esa ley somos nosotros dos en este mismo momento y por el rato que nos quedemos acá. A la buena conciencia del mundo, poco o nada le importa lo que pasa. Ahora explíqueme, ¿qué hace usted acá? ¿Qué le hizo sospechar? Le contesté que la señora Jocelyn Guenchumil y los niños parecían encontrarse en un peligro grave, pues tanto el relato de los hechos como los antecedentes me llevaban a pensar que el señor Crisóstomo se encontraba en un proceso neurológico degenerativo, y eso, sumado a los demás datos que entregó la denunciante en la audiencia, que presentaba potencial de cometer actos violentos en el corto plazo. La magistrada asintió satisfecha y agregó: probablemente tenía una demencia tipo Korsakoff, o quizás el alcohol aceleró algo que pulsaba de antes, cuando empezó a tener alucinaciones persecutorias, paranoicas o paranoides. Los más peligrosos son los paranoicos. Siempre póngale ojo a los paranoicos. También veo, aunque no me lo dice, que usted, Guerra, vino acá por la mujer y eso me molesta a usted. Déjeme decirle algo. No sé si notó que, según el relato de la conviviente anterior de Crisóstomo, él había comenzado a presentar síntomas de un deterioro irreversible ya hacía 10 años. Me arriesgaría a decir que había comenzado a manifestar señales claras antes de eso, no menos de 15 años atrás. Que esa mujer soportara una relación abusiva de 8 años con ese hombre, sufriendo probablemente más de una crisis, da cuenta de la incapacidad de la denunciante para evaluar bien el riesgo, lo que es un elemento que llama la desgracia. Lo que quiero que le quede suficientemente claro es que el problema no era solo la existencia de la fuente de agresión, sino la incapacidad del objeto de repelerlo, o al menos tomar los convenientes resguardos. Cuando escuché a la denunciante en la audiencia, me resultó claro que era una persona a todas luces infantil. La hizo que a mí, en particular, me resultan extremadamente desagradables ese tipo de mujeres. No es que me sienta proclive a favorecer su comportamiento de cordero. Y llegamos a usted. Lo que me impacienta de su criterio profesional es la simpleza de carácter a usted le hechiza. Le gusta sentirse un héroe con las mujeres pueriles y niños desamparados. Mostró perspicacia, Guerra, y al mismo tiempo incapacidad para ir más allá de la superficie. Lo único que usted fue capaz de ver es a una damisela que le pareció digna de atención. Leo en ello que tiende a perderse en esos detalles. Le falta mucho para conocer sus deberes, porque en el futuro habrá personas que no le agraden, pero lo necesiten. Luego su señoría, para mi sorpresa, añadió: tiene que aprender esa lección si va a trabajar conmigo. Si es así, mañana pase a mi oficina media hora antes para que revisemos las causas. Además, quiero que me traiga todo lo que encuentre de la niña Vargas.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufragos, Universidad de Chile 102.5, el vitro búnker y el concurso, las coplas de rigor. Ver la franja electoral sí que parece una manda, sea tu opción o la rival, abúrrela. ¿La qué? ¿Será verdad o mentira eso que dice la tanda? Por donde sea que se mira, asómala. ¿La qué? Empieza con P, termina con A, rima con manda, con tanda. En juego, el volumen Juro decir la verdad, del autor Rodrigo Téllez, con quien conversamos. Y por favor, vuestras respuestas con la completación de estas coplas de idéntica terminación en su cuarto verso a el correo malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp más 56992343644. Prempil nos trae un nuevo episodio de Batiscafo con nuestros sanitarios héroes. Elenco al que se ha sumado Jasón, y con él nuestros amigos han llegado a la Grecia antigua, acompañados de un par de personajes palaciegos que quieren conocer a Clístenes. Por ello, escucharemos dos temas musicales, relacionados directa o indirectamente con Grecia. La banda Laucanico y los Perros, rindiendo tributo al perro antisistémico de las protestas griegas del 2011. Y luego, la banda griega Onishan, Niebla en español, haciendo Apache Punks, Punks Apaches, en alusión a las moicas, peinado con cabello en puntas, característico de los punks. Mala andanza.
Yo no defiendo propiedad alguna, que a mí con los míos y con la luna. Andar mugroso, crustum rabioso, andar sin respetar autoridad alguna. Orinar donde pueda, molestar más, salir por las noches, tan solo a vagar, oler los rincones más solos de la ciudad, abrir la basura para molestar. Oh, 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 oh. Le ladro a los autos y a la policía. Oh, 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 oh. Soy solo un perro que vive en la anarquía.
Batiscafo 11, cuarta temporada. En capítulos anteriores, nuestros héroes vuelven de Francia en avión y son recogidos en el aeropuerto por Giorgio y Boring. Estos les comentan que van a ir a buscar a Clístenes a la dimensión de su amigo Jasón y que para eso necesitan ayuda de nuestro heroico equipo. Para esto, los llevaron a una instalación secreta en Ñuñoa, camuflada por Ñuñukis, donde nuestros amigos y Giorgio y Boring saltaron a un portal misterioso. Nuestros héroes se despertaron en un espacio abierto con mucho pasto, en las faldas de un monte de tamaño mediano, y desde donde estaban, se veía una playa muy parecida a la descripción de las playas de la isla de Xiros, en el cuento La Isla Mediodía, del libro Todos los Fuegos el Fuego, de Julio Cortázar. Jasón. Bueno, a priori, estamos en el monte Geronella, cerca de Leutraqui, por lo tanto, estamos en Corintia, y tenemos que ir hacia el norte. Exactamente, menos pi partido entre 6 radianes en dirección al norte. Boring.
Chuta, Giorgito, espero que no sea mucha la distancia, porque te van a salir llagas en los pies, y como dice el poema, piececitos de Giorgio, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren? Dios mío.
Giorgio, yo también espero que sea rápido porque ya empezó la franja y tengo ganas de verla. Jasón. Se las encargo, nos vamos a demorar sí o sí. Inoro. No se preocupen, chiquillos. Yo nos puedo transportar a Iolcos, pero a la ubicación original de Iolcos, no a donde está ahora mismo en la actualidad. Se tomaron de las manos y en un abrir y cerrar de ojos estaban en el centro de una ciudad. Jasón. Por fin estamos en Iolcos. Ahora voy a poder repartir el dinero entre mi tripulación. Jason empezó a sacarse dinero de los bolsillos como loco, y sus bolsillos parecían no tener fondo. Sacó y sacó y sacó dinero, hasta que hubo llenado unas cuantas vasijas que había por allí. Luego, las llevaron hasta la casa de Jason, donde, casi avisados, los demás argonautas estaban esperando a su capitán. Todos se saludaron muy contentos, y se pusieron aún más contentos cuando Jason abrió las vasijas y empezó a repartir el oro. Una vez estuvo repartido todo el material áureo, Jason llamó a uno de los tripulantes para hablar con él. Jason:
Ascalafo, ¿me podrías hacer un favor?
Sí, claro, capi, lo que diga,
dijo Ascalafo. Mira, es que ando con estos compadres que necesitan un guía para que los lleve a Atenas a hablar con Clístenes.
Ya, capi, sí lo puedo hacer. Tendríamos que partir mañana, eso sí, porque tengo que ir a guardar la plata que me dio recién.
Y Ascalafo partió a saludar a sus nuevos clientes turísticos, para aclarar todos los detalles. Esa noche, nuestros héroes, más la delegación de gobierno chilena en misión diplomática Grecia antes de Cristo, durmieron en la casa de nuestro amigo Jason. Y al día siguiente, nuestros héroes, junto con Ascalafo, ya sin la compañía de Jason, partieron con rumbo a Atenas, que les quedaba en el camino de vuelta hacia el monte Geranilla. ¿Qué le va a decir Clístenes a nuestros amigos? ¿Qué onda con la cuestión esa de las emociones equivocadas en la franja? ¿Por qué la gente tiene tan poca creatividad para hacer la franja en las últimas elecciones? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Malandanza, garabato de crayón que rasga el código. Universidad de Chile 102.5, el Vitro Búnker. Pulsemos una vez más la tecla del concurso. Dos coplas de idéntica terminación en su cuarto verso inconcluso. Ver la franja electoral sí que parece una manda. Sea tu opción o la rival, abúrrela. ¿La que será verdad o mentira eso que dice la tanda? Por donde sea que se mira, asómala. ¿La que rima con manda, con tanda? En juego el libro Juro Decir la Verdad del autor Rodrigo Téllez, gentileza de Das Capital. Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y al WhatsApp más 56992343644. A continuación reflotamos un bloque de un programa antiguo a propósito de Olga Orozco, la poeta argentina, que falleciera el 15 de agosto de 1999, o sea, hoy hace 23 años. Lo que va en el bloque se enuncia luego. A ello agregamos la propia voz de Orozco leyendo su poema Con esta boca en este mundo, acompañada de la música de Lito Nevia, y también la versión que hace la agrupación El Fuego de la Semilla para el tema Nocturna del uruguayo Universal Daniel Biglietti, quien falleciera hace ya casi 5 años. Malandanza.
Había en varios tiempos varias casas que eran una sola casa. En uno de esos tiempos, el 17 de marzo de 1920, nació Olga Orozco en Toay, la Pampa, Argentina. Eso apunta Elba Macías en materialdelectura.unam.com, dedicado a la poeta argentina Orozco. En lo que sigue, vamos a escuchar las lecturas de textos de Olga Orozco que preparásemos hace alrededor de 15 años atrás, pero todavía siguen frescas y vivias allí con la poeta Aída Oces, textos de Olga Orozco. Y como un intermezzo vamos a escuchar Os Bravos en la versión de Carmen Sousa con la letra de la caboverdiana Carmen Sousa, con la letra de Seca Afonso, Le Premier Pupil.
Malandanza. El otro lugar.
Olga Orozco.
No logras acertar con el lugar, aunque te asista el sol.
Y desciendan los cielos.
Enseguida que llegas.
Como si se trocaran en vampiros las aves.
Los mármoles en yeso.
Y en polvorientas telas pintadas las praderas.
Es una equivocación fatal la que te enfrenta con mirada de lobo y te obliga a salir en 4 pies.
Esquivando el castigo. No es aquí, ni es ahora.
No es aquí, ni
grazna,
es ahora.
Grazna, con las cornejas el viento que te aspira, que te arrastra y revuelca como a un fardo de remolino en remolino y te arroja por fin hacia un rincón en el que se adultera de nuevo el porvenir entre los vidrios de la lejanía.
No es ese tu lugar allí, donde nadie te aguarda para nacer desde hace 2000 años. Ah, ese abrazo primero, semejante al abrazo de la resurrección, donde no hay ni medida ni tiempo que se ajusten al hueco de tu mano, lo mismo que dos partes acuñadas para la alianza o la separación.
Sencillamente igual a mitad y mitad, como los dos costados de una misma medalla o las dos contrapartes para un crimen.
Nada. Palabras sin pronunciar.
Maniobras suspendidas, ojos que aunque te sigan no te ven desde sus apariencias de ojos, de retrato.
Escenas atestadas de recuerdos ajenos para instalar otro destino.
Y contra ti la piedra.
Y la expulsión.
Fuera, fuera otra vez con el miedo a la espalda frente al resto del mundo embellecido. Otra vez centelleando, otra vez aspirándote para la nueva prueba y el error.
¿Dónde será el lugar?
¿Dónde será el lugar?
¿Dónde será, otro lado?
Otro lado. O tú no eres de aquí.
O ese sitio no está en ninguna parte todavía.
Aunque tal vez haya en alguna parte cerrada, inexpugnable.
Que tal vez haya en alguna parte cerrada,
una sombra ladrona, probándose tu vida.
Una sombra ladrona probándose tu vida. El otro lado.
Thank you. bravo. Eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, para ver sempre a vizinha. Bravo meu bem, para ver sempre a vizinha. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso. Bravo meu bem, para a tua companhia. As ondas do mar são brancas, as ondas do mar são brancas. Bravo meu bem, e no meio amarelas. Bravo meu bem, e no meio amarelas. Coitadinho de quem nasce, coitadinho de quem nasce. Bravo meu bem, para morrer no meio delas. Bravo meu bem, para morrer no meio delas.
Catecismo animal.
Olga Orozco.
Somos duros fragmentos arrancados del reverso del cielo.
Ni siquiera
trozos como cascotes insolubles, vueltos hacia este muro donde se inscribe el vuelo de la realidad, la mordedura blanca del destierro hasta el escalofrío.
Suspendidos en medio del derrumbe por obra del error, enfrentamos de pie las inclemencias, la miserable condición del rehén, expuestos del costado que se desgasta al roce de la arena y al golpe del azar bajo el precario sol que quizá hoy se apague, que no salga mañana.
No tenemos ni marca de predestinación,
ni vestigio de las primeras luces.
Ni siquiera sabemos qué soplo nos expulsa y nos aspira.
Apenas si el sabor
de la sed,
si la manera
de traspasar la niebla,
si esta vertiginosa sustancia
en busca de salida,
hablan de alguna parte donde las mutiladas visiones se completan, donde se cumple Dios.
A descubrir la imagen oculta e impensable del reflejo,
la palabra secreta, el bien perdido,
la otra mitad que siempre fue una nube inalcanzable desde la soledad,
y es toda la belleza que nos ciñe en su trama y nos rehace,
una mirada eterna como un lago para sumergir el amor en su versión insomne, en su asombro dorado.
Pero no hay quien divise el centelleo de una sola fisura para poder pasar nunca con esta vida que no alcanza para ir y volver, que reduce las horas y oscila contra el viento, que se retrae y vibra como llama aterida cuando asoma la muerte, nunca con este cuerpo donde siempre tropieza el universo.
Él quedará incrustado en este muro. Él será más opaco que un perdusco o roído por la lluvia hasta el juicio final. ¿Y servirá este cuerpo más allá para sobrevivir? El inepto monarca, el destronado, el frágil desertor obligatorio, rescatado otra vez desde su nadie, desde las entrañas de un escorial de brumas. ¿O será simplemente como escombro que se arroja y se olvida?
No, este cuerpo no puede ser tan solo para entrar y salir.
Yo Yo reclamo los ojos que guardaron el Etna bajo las ascuas de otros ojos.
Pido por esta piel con la que caigo al fondo de cada precipicio.
Abogo por las manos que buscaron.
Por los pies que perdieron. Apelo hasta por el luto de mi sangre.
Y el hielo de mis huesos.
Aunque no haya descanso.
Ni permanencia.
Ni sabiduría.
Defiendo mi lugar.
Esta humilde morada donde el alma insondable
esta
se repliega.
Esta humilde morada donde el alma insondable
donde inmola
se repliega.
Sus sombras.
Donde inmola sus sombras.
Y se va.
Y se va.
Ubicada en la generación argentina del 40, generación también conocida como neorromántica, en la que figura entre varios más Enrique Molina, la poesía de Olga Orozco comparte con esta las preocupaciones de su tiempo y su lugar, pero parece coincidir más con la mirada de la búsqueda de Rainer Maria Rilke en las elegías del Duino o en la tradición hispana con la voz inconfundible de Luis Cernuda, apuntaba también Miriam Moscona en Ciudad de México el año 98 en material de lectura. La obra de Olga Orozco, poderosa en una tradición que encontró en Argentina a Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo y más cerca de ella, de Orozco, a Enrique Molina.
Con esta boca en este mundo no te pronunciaré jamás, verbo sagrado. Aunque me tiña las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez hayas huido hacia el costado de la noche del alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara. Y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral, ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve, donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento. Y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado del silencio. Lo hemos condecorado, lo mismo que a un vigía en el arco final, como si en él yaciera el esplendor después de la caída, el triunfo del vocablo con la lengua cortada. Ah, no se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido. Trabé con cada sílaba los bienes y los males que más temí perder. A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía, retumban, se propagan como el trueno, unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido. Porque ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca, en este mundo con esta sola boca?
Thank you. son tretas que sean obras de planetas. No. A esta noche tan hembra la he de amar con mi sexo satélite girar. Yo descubrí que la
Andanza, grafiteando el poema en la espalda del policía, Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker y el concurso, que de hecho sigue vigente hasta mañana. Ver la franja electoral sí que parece una manda. Sea tu opción o la rival, abúrrela. La que será verdad o mentira eso que dice la tanda, por donde sea que se mira, asómala. La que rima con manda, con tanda, en juego, juro decir la verdad, del autor Rodrigo Telles, gentileza de As Capital, y las respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y al WhatsApp +56 99 234 3644. Recordemos que pueden escuchar de nuevo esta y ediciones anteriores, hasta las del año 2019, de Malandanza, en el sitio radio.uchile.cl, en el apartado Vuelve a escuchar, y buscan allí Malandanza. Y que en la tuitósfera estamos dando pistas oblicuas de lo que aquí se emite en la cuenta @malandanzaruch. Aprovechemos de saludar a todas y todos ustedes, auditoras, auditores, amigas, amigos, especialmente en esta ocasión a Natalia Lizana y a un auditor muy joven que nos escucha desde Painé y que se llama Eloy. Hoy los contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias, el licenciado Silvestre, Prempil, en el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general un servidor, el filibustero, en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos